Saúl León es el abogado del único detenido, Andrés Camilo Sotelo, que es el hermano de la mamá de la niña, y que efectivamente estaba allá e hizo parte de las personas que agredieron a Juan Felipe Rincón. Pero resulta que a Juan Felipe no lo matan unos golpes, según lo que acabamos de escuchar, lo mata un balazo. El abogado Saúl León muy atentamente nos recibe esta llamada. Abogado, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, para Jenny, para toda la mesa de trabajo y audiencia de W Radio en Colombia. Es un gusto estar con ustedes.
Es nuestro placer. Don Saúl, si la bala que mata a Juan Felipe solo pudo haber salido de la pistola de su propio escolta, ¿por qué su cliente Andrés Camilo Sotelo está detenido?
Julio, lamentablemente porque ha faltado rigor en la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación. Se capturó solamente a mi cliente Andrés Camilo Sotelo el día y en lugar de los hechos, posterior a que incluso es herido también con arma de fuego, y no se capturó a la persona que también utilizó un arma de fuego al menos en 8 oportunidades, que era el hombre de protección encargado de la seguridad del joven fallecido. Se dejó en libertad y simplemente se le tomó una entrevista señalando a mi prohijado que en ningún caso, en ningún momento tuvo un arma de fuego, y pues esperamos que ahora a las 2:30 que tenemos la audiencia, donde un juez de la República decidirá sobre la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se le decrete su libertad. No puede ser que esté en este momento judicializado, esté incluso a puertas de ser enviado a la cárcel con estas irregularidades tan severas. Ya los propios dictámenes de la Fiscalía General de la Nación han acreditado que efectivamente se dio un fallecimiento ocasionado por un disparo de un arma de fuego, que efectivamente existieron 2 armas, que efectivamente existieron 2 personas vinculadas que utilizaron 2 armas, pero solo una tenía la aptitud para generar, digamos, una herida que causara la muerte, y solo un arma de fuego era apta para matar, esto es, un arma tipo pistola que estaba en cabeza del escolta del hoy fallecido. Luego, entonces, esperamos que se decrete la libertad de nuestro cliente. Estamos dispuestos a ir, por supuesto, al juicio oral, a que corresponda, digamos, el diligenciamiento penal para demostrar su inocencia, pero por lo pronto que se defienda en libertad, y también que se haga un llamado lo más pronto posible a este funcionario público para que, por supuesto, previo debido proceso, respetándole todas sus garantías, responda por estos hechos y por estas irregularidades, así como las personas que inicialmente estuvieron en cargo de la investigación, que es totalmente, consideramos, irregular.
Doctor, ¿qué elementos materiales probatorios ha logrado recaudar usted en medio de esa investigación que también ha adelantado para invalidar la solicitud que hace la Fiscalía de enviar a su cliente a la cárcel?
En este momento se está consolidando unos actos de investigación ordenados por esta defensa, y en concreto tenemos una entrevista de una ciudadana que estuvo presente en el lugar de los hechos y es testigo de cómo el hombre adscrito al equipo de protección del hoy joven fallecido Juan Felipe es quien dispara. Esta persona ha ilustrado a los investigadores de la defensa sobre que estaba inmiscuida en la riña que se dio, que incluso observa cuando el miembro de la Policía Nacional va a dispararle a ella, y ella, por salvaguardar su vida, corre, y es cuando él termina disparándole a su propio protegido. Es una persona que no está, digamos que, haciendo un señalamiento genérico de que cree, que le parece, que escuchó el único arma de fuego, sino que está manifestando que la persona que disparó fue el hombre de protección, esto es el agente de Policía Nacional, en contra de su propio protegido, presuntamente. Este testimonio no lo recabó la Fiscalía General de la Nación, fue, repito, a partir del ejercicio legítimo defensivo de esta representación judicial de joven Andrés Camilo, que se está recaudando y que esperamos esté consolidado a la audiencia a las 2:30 para presentarlo ante el juez de control de garantías.
Abogado, pero cuando nuestros oyentes están escuchando esos informes que acabó de contar a mi compañera Jenny, se preguntan por qué en una primera instancia no se tuvieron en cuenta tales informes y además se le imputan cargos de homicidio culposo a su cliente. ¿Por qué la fiscalía hizo esa imputación?
Pues consideramos que, a ver, en Colombia existe, y es muy oportuna esta pregunta, y es una debilidad del sistema penal, y es que para imputar cargos no se requieren sin unos elementos materiales probatorios, pues digamos, base para indicarle a una persona pues que cometió un delito, es decir, que es un mero acto, técnicamente se ha denominado como de comunicación, pero lamentablemente de este mero acto de comunicación abusan muchos fiscales que, como en el presente caso, pues toman una entrevista de una persona que además está implicada y una persona que presuntamente fue la que disparó y la que señala a otra persona exculpándose además, y con esto ¿qué hacen? Capturan, judicializan, toman otro par de entrevistas que simplemente con el cotejo del dictamen de medicina legal que dice que falleció por un disparo, dan para solicitar no solamente una legalización de captura, imputan cargos y hoy están a la espera de que le impongan una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Lamentablemente esto obedece a deficiencias del sistema y considero, y lo digo con mucho respeto, hay responsabilidad por parte de funcionarios que están a cargo de estas investigaciones a los cuales les falta rigor. Esperamos, por supuesto, que este hecho sea claro y consideramos que da la importancia, la trascendencia de que se trata, por supuesto, del hijo de un general de la República y de que se quiere aclarar el hecho de manera urgente, y esperamos que así sea, pero tampoco que se abuse de, digamos, de esta situación y se atropelle y se desconozcan las garantías de las personas que están inmersas en estos procesos penales, y también pues se presenten situaciones ante la judicatura que, si no ejerce el control que corresponde, seguramente a futuro terminarán en condenas multimillonarias por privaciones injustas de la libertad. Esto ocurrió básicamente, considero yo, a juicio de este defensor, por falta de rigor en la investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Sí, abogado, yo tengo entendido, hay un dato determinante y concluyente aquí, y es la ojiva de la bala, bueno, el proyectil que impactó a Juan Felipe. ¿Qué saben ustedes del paradero de la ojiva de esa bala?
El día de ayer, mi prohijado fue sometido a una intervención quirúrgica para recuperar un proyectil. También tenemos que se recuperaron varios en la escena del crimen y también en el cuerpo de este joven fallecido, del hoy occiso Juan Felipe. ¿Qué ocurre? En este momento estas pruebas están en producción en los laboratorios de la Fiscalía General de la Nación, en punto a hacer el cotejo referente al ejercicio ya de balística, ¿no? Y de trayectoria de proyectiles y de la identidad del arma de fuego, junto con los casquetes y los proyectiles que se recuperen, digamos, corroborando a qué arma pertenecen. Pero aquí ya, sin esperar ese resultado, pues la fiscalía básicamente capturó a mi cliente y ya lo tiene a las 2:30 a puertas de la presentación de un juez solicitando que se vaya a la cárcel, mientras que el proceso avanza. Cuando incluso la misma fiscalía cuenta con un dictamen que señala que existen dos armas de fuego, la que se le informa a mi cliente que él supuestamente portaba no es apta para disparar. Luego entonces, en este momento están en producción esos dictámenes, también estamos esperando que salgan rápidamente, de forma absolutamente rápida, porque con ellos básicamente el caso terminará de esclarecerse.
Pero nos hace falta un pedazo, abogado, y es ¿qué pasó antes? ¿En qué momento la familia de la pequeña Sara le pide a la otra amiga la familia, la pequeña de 8 años, le pide a la amiga Sara que se vaya como carne de cañón a tenderle una trampa a Juan Felipe para que lo lleve al barrio y allá ellos puedan lincharlo?
Bueno, básicamente estos son unas versiones que se han venido manejando digamos por parte de las personas que han estado involucradas, también reitero, familiares de Andrés Camilo, pero debo decir que a partir del ejercicio defensivo y las garantías que tienen también estas personas de no autoincriminación y de también en calidad de abogado de estas personas, pues no podría yo dar detalles o empezar, digamos, a asumir o reconocer temas que seguramente van a ser objeto de investigación posteriormente, en primer lugar, y en segundo lugar, tenemos también que en contra del joven Juan Felipe, que en paz descanse, se han hecho unos señalamientos pues que considero que también en honor a su memoria y en respeto a su familia, pues creo que no deben analizarse en estos contextos, lo digo con el mayor de los respetos, no me ha faltado lo que quiere y lo que necesita saber la opinión pública, pero estos temas deberán probarse, deberán ser acreditados, tanto el por qué llega Juan Felipe al hecho, el por qué lo citan, por qué llega al lugar de los hechos y qué cuáles eran las presuntas, pues digamos, conversaciones que sostenía con menores de 8 años y cuál era el contexto de estas, porque aun cuando él haya fallecido, por supuesto tiene un derecho a un buen nombre, a su familia, a que se le dé un trato digno, y yo creo que acá de fondo las víctimas de estos hechos, que son en general y su familia, por esta penosa pérdida, necesitan saber la verdad. necesitan saber la verdad. El estándar de reparación de las víctimas en Colombia vigente se concreta en verdad, justicia y reparación. La verdad absolutamente importante. Y hoy la verdad no existe porque hoy una persona está judicializada y presuntamente no fue la que le causó la vida a este joven.
Doctor, yo quiero preguntarle, volviendo al tema de las armas, se está manejando una hipótesis de que ninguna de las dos armas estaban registradas. Yo quisiera que nos aclarara acerca de la pistola y el revólver.
No, digamos que efectivamente dentro de los elementos materiales probatorios que se han puesto de presente en esta etapa pues preliminar, puede darse que se exista, que no existía, perdón la redundancia, el registro pues debido de las armas de fuego pues involucradas, pero ello no corresponde a la realidad en punto A, que por ejemplo el arma de dotación del policial, del sujeto que estaba a cargo de la protección del joven Juan Felipe fallecido en estos hechos, pues naturalmente tiene que pertenecer a la Policía Nacional. Hay inconsistencias, supongo yo, que serán de bases de datos, de actualizaciones pues normales en estos diligenciamientos, y en el estadio en el cual estamos en el proceso penal, que es un estado absolutamente preliminar, embrionario, donde está empezando, pues no se requiere esos niveles de certeza, y por eso es que incluso se abusa por parte de los investigadores, de los fiscales a cargo de estos casos, porque como estamos en un escenario no de probabilidad ni de certeza, sino de posibilidad, pues se cometen esas ligerezas, pero seguramente sí hay algunos informes que dan cuenta que no están registradas, pero yo no quiero decir que sea un hecho certero. La investigación no se ha consolidado, la fiscalía tiene hasta formular la acusación, lo cual no ha ocurrido, para perfeccionar su investigación y acreditar la documentación inherente a estas armas.
Abogado, usted nos dice que en las próximas horas ustedes van a pedir la libertad de su cliente, de Andrés Camilo Sotelo, pero hay información que ha surgido en las últimas horas que dicen que él estuvo detenido por un caso de homicidio en medio de un hurto. ¿Cómo pedir la libertad de su cliente si tiene este antecedente y puede ser catalogado como un peligro para la sociedad?
Claro, vamos a pedir la libertad en punto A. En primer lugar, no hay una razón de hecho ni de derecho para que se le decrete una privación de la libertad. Es decir, este joven no estaba aportando armas de fuego y no fue quien disparó el arma de fuego. Luego entonces, para este caso, no tiene relación con el delito investigado. Luego entonces solicitaremos su libertad. Y en punto a lo que la Fiscalía General de la Nación ha señalado como un antecedente, pues reporta unas anotaciones. Él no ha sido condenado en Colombia conforme a las previsiones de la Constitución y del Código Procedimiento Penal. Se considera antecedentes una sentencia judicial condenatoria en firme. Y este joven no ha sido condenado por ello, luego entonces no podría, en primer lugar, si se demuestra que efectivamente no fue quien disparó, no portaba un arma, por un antecedente, una anotación que no tiene la condición de tal, porque no es una sentencia, pues privársele de la libertad, y justamente eso de hecho será un reparo que presentará esta defensa técnica ante el juez de control de garantías, en punto a que la fiscalía está persiguiendo a mi cliente con algunos argumentos que no son, digamos, válidos desde el punto de vista jurídico técnico, porque ya la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia ha determinado lo que significa un antecedente y no es otra cosa que una sentencia condenatoria en firme, lo cual no ha ocurrido en el caso de Andrés Camilo y por lo cual tiene derecho a gozar de su plena y absoluta libertad.
Doctor León, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, a usted y a toda la mesa de trabajo de la W Radio y a su distinguida audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Excelente día.